En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola y bienvenido a Los Cuatro Elementos. El invierno ya es historia, arranca la primavera y con ello la naturaleza se abre camino, preparándose ya para vestir sus mejores galas. Muy pronto una explosión de vida comenzará a inundar nuestros campos, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros cielos. De hecho, ya está cambiando el paisaje. Aunque en primavera el tiempo es muy cambiante y podemos tener un poco de todo, el aumento de las horas de sol y la mayor templanza invita a disfrutar en plenitud del medio natural. Nosotros, aquí en Los Cuatro Elementos, te iremos haciendo muchas sugerencias. Te vamos a invitar a que visites los parajes naturales de nuestra región y a descubrir las maravillas que atesoran la fauna autóctona, las plantas, sus flores, los árboles, todos los elementos del variado paisaje castellano-manchego. Antes de anunciaros los contenidos del programa de hoy, me gustaría felicitar a los compañeros del programa de televisión Espacio Natura, en particular a su director y presentador Jonathan Gómez Cantero, ya que hace unos días recibieron el certificado verde que otorga la Asociación Áreas Verdes por su compromiso medioambiental y la labor de concienciación del cambio climático. Enhorabuena. En el programa de hoy vamos a volver a abordar el tema de los humedales. En esta ocasión hablaremos de ellos con Joaquín Araujo, que nos dará a conocer muchas cosas de esas zonas húmedas. Sabremos de primera mano cuál es el estado de salud de las tablas de Daimiel. La Mancha es tierra de viñedos. Si alguno de vosotros cultiva la vid y produce vino, traigo una noticia que seguro que os va a interesar. Y también os voy a hablar de reciclaje en la región, ya que la recogida de envases no para de crecer aquí en Castilla-La Mancha y estamos en valores récord. Luego os voy a dar unas cifras. Y hoy vuelve al programa Carlos Macías, que nos informará de algunas cosas muy curiosas. Quedaros solo con un titular: vacas georreferenciadas para tranquilidad de los ganaderos. Y antes de empezar a desarrollar los contenidos del programa, me gustaría dar las gracias por los primeros mensajes que hemos recibido en nuestra cuenta de correo. Os recuerdo cuál es, la siguiente: loscuatroelementos@cmmedia.es. A varios de vosotros, como a Pablo García, de Alcázar de San Juan, o a Emilio, de Toledo, os ha llamado la atención la sintonía con la que todas las semanas arranca el programa y me habéis preguntado cómo se llama esa pieza de piano y quién la interpreta, esa que ya deja de sonar. Pues bien, la pieza se titula Poem Without Words, poemas sin palabras, y su intérprete y compositora es Anne Clark, pura poesía musical. Y como ya ha terminado el invierno, hoy quiero comenzar con una música que alude a dicha circunstancia. De todas formas, como bien sabes, el programa también terminará, como siempre, con música. Pero de momento te voy a dejar con el mejor gaitero del mundo, el irlandés Liam O'Flynn, interpretando un tema titulado The Winter's End, el final del invierno. Esta pieza instrumental apareció en su álbum Out to Other Side en el año 1993. La música hoy, como ves, protagonista en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. como ya sabes, esta música anuncia la llegada a nuestro programa del naturalista y amigo Joaquín Araujo. Joaquín, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí con ánimo de aproximarnos a la naturaleza castellano-manchega.
Fantástico. Bueno, hace un par de semanas hablé de la delicada situación en que están viviendo algunos de los principales humedales que tenemos en nuestro país, como por ejemplo Doñana, el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia. Desde la SEO Verlife avisan de que se están produciendo en ellos algunos cambios irreversibles que pueden ir, si no invertimos más recursos en su conservación, a más. Y hace algo más de mes y medio, el pasado 2 de febrero concretamente, se celebró el Día Mundial de los Humedales, una fecha que sirve para precisamente llamar la atención sobre la vulnerabilidad de esos espacios naturales que, por cierto, abundan en la región. Castilla-La Mancha es sin duda tierra de humedales. Me gustaría hoy hablar un poquito contigo de todo esto y en primer lugar te voy a preguntar que ¿cuál es el significado que tienen los días mundiales, en particular su relación con el medio ambiente? ¿Se consiguen cosas realmente con este tipo de celebraciones, de efemérides?
Tienen un lado positivo que creo que resulta casi indudable, porque como banderín de enganche, como eslabón para que otros compañeros que se dedican al periodismo se acuerden por lo menos en esa jornada concreta de alguno de los tan olvidados temas vinculados a la naturaleza y medio ambiente, pues ciertamente no podemos por menos que considerar que tiene esa faceta propositiva y constructiva. Al final no deja de ser importante que en el calendario demasiado cuajado de días mundiales, prácticamente todos los días del año son día mundial de algo, pues la presencia de la base de todo lo que nos importa, hacemos, nos mantiene y nos consiente, que es la naturaleza y medio ambiente, tiene 22 fechas. Es decir, algunos dirán, pues son muchas, ¿vale? Hay que ver esto del medio ambiente y la naturaleza, hay que ver cuántas han acaparado. Bueno, a mí me parecen pocas, pero también, afortunadamente, tenemos esas efemérides concretas para acordarnos de cosas tan importantes como los escasos. La Castilla-La Mancha tiene, como muy bien has dicho, bastantes zonas encharcadas y encharcables, pero quizás la primera pincelada para que nuestros seguidores se sitúen es que el aguazal, el agua costada, el mundo del chapoteo, pues ocupa menos del 1% de la superficie del país.
O sea que en realidad hay humedales, pero bueno, tampoco representan una...
Sin duda, no, porcentualmente no son significativos, pero eso permite también hacer un comentario de inmediato, y es que esa superficie no mengua, merma o estropea ningún tipo de uso del territorio, y sobre todo si lo planificamos medianamente bien, y por tanto, ante la escasez, lo lógico es la protección, es el mimo, es el cuidado, es el considerarlo como excepción. En el paisaje de, sobre todo la mitad sur de España, pues el agua duradera a lo largo de los 12 meses del año, más bien es una rareza. O sea que por tanto, que se congratulen los castellanos manchegos de tener un buen número de lagunas, y muchas de ellas son perennes, es decir, se mantienen a lo largo de todo el año, pero realmente hay que darle ese carácter de excepción en nuestro clima y en nuestro paisaje.
Excepcional y hay que cuidarlo, como dices. Sí. Bueno, vamos a entrar en algún detalle. Por ejemplo, bueno, ya nos has dado algunas pistas de qué es un humedal, pero vamos a intentar definirlo un poco mejor para que nuestros amigos, pues... Yo creo que casi todos lo habrán visto en alguna ocasión, pero bueno, para que se hagan una idea, ¿no?
Bueno, es cualquier masa de agua que se queda sobre el suelo, normalmente exige condiciones de horizontalidad en el paisaje. La mayoría de los humedales suelen ser endorreicos, es decir, son pequeñas cuencas que no tienen aliviadero, que no desagua el líquido elemento hacia las cuencas hídricas, hacia los arroyos o ríos. Hay también unos pocos, y en Castilla-La Mancha hay algunos ejemplos magníficos, que o son alimentados por un río que entra y sale y se produce una suerte de hinchazón, un agrandamiento del La Laguna del Taray es un ejemplo magnífico de esto, está en la provincia de Toledo. Y es probablemente el rasgo con más personalidad de los aguazales castellano-manchegos, están las zonas de inundación vinculadas a los grandes cursos fluviales. En el caso que nos ocupa, pues es el río Guadiana, que cuando tiene años buenos, pues salía de sus márgenes convencionales y encharcaba muchos miles de hectáreas. En algunos momentos superó las 20.000 hectáreas, lo que quedaba anegado a las dos orillas del río Guadiana.
Y ya que estamos hablando de humedales de la región, ¿cómo calificarías el estado de salud de esos humedales?
Pues hay de todo. La situación fue muy mala en los 80, 90. Había un altísimo grado de contaminación. Había poco cuidado con los salpechines y con los desechos de las alcoholeras. Además, pues tanto el Ciguela como el Riansares, que nutren una parte de los humedales de lo que es el conjunto lagunar manchego oriental. Luego hay otro occidental que tiene algunas características muy sobresalientes en las que insistiremos enseguida. Y además, pues el hecho de que hubiera grandes poblaciones, prácticamente a la orilla también de estos, como pasa en Villafranca de los Caballeros, como pasa en Alcázar de San Juan, como pasa en Pedro Muñoz, en Villatobas, en Quero, pueblos que realmente son pueblos con laguna, absolutamente anexa, contigua. Pues claro, también había el impacto de una parte de la contaminación urbana y de la contaminación lógica de los residuos. Se ha mejorado en muchas ocasiones porque todo esto pues estaba literalmente olvidado en aquellos años, solamente servía casi todos ellos como cazaderos, en realidad estaban poco cuidados. Luego se ha comenzado a tenerlos un poquito más atendidos. A casi todas las zonas húmedas de Castilla-La Mancha tienen algún estatus de protección. Algunas siguen siendo, algunas hay particulares y algunas son, evidentemente se sigue cazando, pero se puede decir que ha mejorado sustancialmente la calidad de los mismos, aunque hay un problema universal y preocupante como pocos, que es la famosa contaminación difusa procedente de la agricultura. El uso de agroquímicos, de pesticidas, de
que al final todo llega.
Claro, es que como son cuencas endorreicas, como decíamos antes, son finales de trayecto, son lugares de sedimentación y de depósito final de todo lo que pasa en el área que cubran, pues es muy fácil que en estas zonas encharcadas se den cita demasiados contaminantes.
¿Y eso se mide de forma sistemática? Es decir, ¿en todos los grandes complejos lagunares o humedales hay una medición sistemática?
No puedo poner encima de este tapete de ondas radiofónicas una estricta seguridad de que se cumpla y de que se haga con la periodicidad que normalmente está en las normativas de funcionamiento, pero sí, los guardas de medio ambiente estos suelen tener y de vez en cuando lo hace también el Seprona, ojo, que el Seprona va, toma muestras de agua y las lleva a analizar de una forma un poquito más independiente, es decir, no vinculada a la administración concreta de esta provincia o de este pueblo, y de hecho el Seprona ha puesto muchas denuncias por contaminación en estos lugares, ¿no? Y demás, pero sí se vigila. Es decir, es una obligación, para empezar es una obligación moral y en estos momentos es una obligación administrativa.
Bueno, eso está bien. Bueno, ya nos has comentado algunas de las singularidades que tienen los humedales de Castilla-La Mancha. Antes, por ejemplo, has distinguido entre los orientales y los de la parte occidental. Sí. ¿Puedes contarnos alguna cosa más?
Bueno, sí, que la diversidad es algo que siempre acompaña, pues, por un lado a la belleza, la capacidad de que nos asombremos y nos delitemos con ella, y muchas veces sucede que realmente con itinerarios relativamente cortos se produce, pues, el encuentro con aspectos muy diferentes de la propia oferta siendo lo mismo. Agua acostada, que a mí me encanta decir esto. Bueno, pues, por ejemplo, en los humedales de la parte oriental, pues hay lagunas extraordinariamente grandes, como Manjabacas, como El Hito con los años que llueve, lagunas extraordinariamente pequeñas, como la Laguna del pueblo de Pedro Muñoz, lagunas muy dulces, como las que alimenta el Záncara y el Cihuela, y lagunas extremadamente saladas, como son las de Quero, la de Tires, que además tienen la capacidad de aportar muchas singularidades zoológicas y botánicas.
Eso te iba a preguntar.
Esos ambientes hipersalinos, claro, tienen la, pues eso, esa pequeña faceta de muy para naturalistas, ¿no? Pero en fin, ahí hay unas cuantas plantas que solo se encuentran en esos lugares, algunos animales. Hace nada acaba de ser publicado un artículo en la revista Quercus que dice que han sido encontradas varias especies nuevas de animales en estas lagunas hipersalinas, incluyendo pues varias distintas formas de cicindela. La cicindela es un tipo de escarabajo que es una bestia parda, porque es un animalito muy cazador, es un eficacísimo, bueno, sería una especie de tigre entre los insectos, pero es un escarabajo, ¿no? Un escarabajo con colores verdes que vuela con una velocidad de reacción extraordinaria. Bueno, pues hay varias especies de este tipo de escarabajo que viven en esas lagunas hipersalinas del oriente. Uh-huh. Para no dejar fuera, pues digamos que en la parte occidental, el campo de Calatrava, fundamentalmente, pues hay unas manifestaciones que para mí son bellísimas por otro rasgo del paisaje muy excepcional, por escasez en España, que es el paisaje volcánico. Uh-huh. Y entonces hay alguna laguna, para mí la más bonita prácticamente de España, la de la Posadilla, porque es justo una laguna que es el cráter de un volcán muy arrasado, tremendamente desmantelado, incluso si no tienes un poquito ojo experimentado, pues prácticamente no te das cuenta de que estás en un sitio que tiene, ves que está el cráter. Y luego ya para delicia de la capacidad de contemplación, pues digamos que claro, toda la parte de la serranía de Cuenca, el mundo de calizas y de formaciones kársticas, algunas tan destacadas como la Ciudad Encantada, bueno, pues ahí hay una colección de torcas, es decir, de agujeros en la roca que se llenan de agua, se mantiene, que es otra, bueno, otra inmensidad, también aportan originalidad, y además como están acompañados de grandes pinares, pues aquello es una auténtica.
Uh-huh. Como bien sabes, Joaquín, se ha escrito muchísimo en la prensa, en los medios de comunicación, sobre los acuíferos 23 y 24 de las tablas de Imiel. Y te iba a preguntar por la situación actual de ese par de acuíferos.
Sí, de hecho, hubo un momento casi dramático, porque Daimiel merece ser tratado en una novela de acción, de emociones, de intriga, ¿no? Daimiel estuvo a punto de desaparecer por desecación, estaba en un proceso que por cierto ha reducido al 20% de esa superficie que yo he dado antes, ¿no? De casi 20.000 hectáreas que se encharcaban con las crecidas de los ríos, pues eso ha quedado en un 20% en toda Castilla-La Mancha. Ahí hay una pérdida realmente notable. Pero con Daimiel, estaba así, pum, ¿qué hacemos? Se deseca, lo seca. Se salvó por la vía del órdago absoluto, que es decir, pasar de la amenaza de extinción a ser declarado parque nacional, que solo ha sucedido dos veces en España, y las dos veces en Castilla-La Mancha, y en dos sitios que visitaremos con el sonido de nuestras palabras. El otro es Cabañeros, también iba a desaparecer, y de que esto se acaba porque se convierte en un campo de tiro, pasó a ser parque nacional. Pasó malos buenos momentos hasta que de repente nos encontramos con una situación de agotamiento de esos acuíferos, que son la parte nutricia, lo que alimenta esas tablas, y hasta se pensó muy seriamente en que fuera desclasificado Daimiel, incluso con amenaza de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de quitarle esa titulación, es uh-huh. Una suerte de degradación y demás.
Una condena, ¿no?
Sí, uh-huh. Y finalmente, pues un poquito más de cuidado en la extracción de agua de esos acuíferos, en la inmensa mayor parte de los casos ilegal, se ha dicho de paso, pues y un par de años un poco mejores pluviométricamente, pues han restaurado una parte crucial de esos acuíferos y ha producido una regeneración bastante espectacular, casi cuando casi nos echábamos a llorar, a llorar porque nos quedábamos sin daimiel, pues ha habido estos últimos 3-4 años pues una cantidad de agua apreciable, unos niveles buenos, han reproducido bastante bien muchas especies que llevaban muchos años sin hacerlo.
¿Y qué tenemos que hacer para que eso se mantenga en el tiempo? Es decir, para conservar estos humedales, estos
parques. Es absolutamente fundamental el máximo de transparencia en los cauces de los ríos mencionados. El Guadiana, Riansares, el Cigüela, el Záncara también. Es decir, absolutamente importantísimo, porque son ríos con poco caudal durante mucha parte del año y si, lógicamente, hay contaminación, tiene unos efectos catastróficos. Otro es minimizar al máximo posible esa soberana tontería, y lo siento porque algunos consideran que es imprescindible, pero regar olivos y regar viñas entra en el capítulo del disparate. Porque sí se puede aumentar la producción, esto no cabe la menor duda, eso es así, pero es que baja tanto la calidad del producto. Es decir, si tenemos la inmensa fortuna de que en Castilla-La Mancha se produzca la mayor cantidad de vino de toda Europa, pero para más bendición, pero es que no hace falta regarlo, es decir, esas uvas se crían con las precipitaciones anuales, tienen grados de alcohol suficientes porque...
Y hay variaciones de unos años a otros.
Y hay variaciones de bueno, el afán productivista, los rendimientos a corto plazo, ya sabes, son los enemigos número uno de la naturaleza y yo creo que de la inteligencia humana, pero... Y esto es fundamental, es que había muchos miles de pozos, muchos de ellos ilegales, en esos dos acuíferos, ¿no? Y también, no sé si quizás haya que excluir o no, hay más dudas, hay dudas desde el punto de vista técnico y yo mismo desde un punto de vista un poco más de relajado, pero también con ciertos perfiles éticos, yo no sé hasta qué punto La Mancha tiene que producir alfalfa. En fin, claro, está muy bien el mercado de la alfalfa y tal, pero claro, regadíos a base de un recurso bastante finito como es un acuífero, pero bueno, que teniendo un poco de cuidado, minimizando los pozos ilegales, dejando de regar una parte de los olivos y de las viñas, pues se puede mantener.
Bueno, eres optimista, por lo tanto, y de todas formas hay que añadir que el cambio climático no lo va a poner fácil, porque como bien sabemos hay unas proyecciones, sobre todo respecto a la lluvia, que introducen bastantes incertidumbres, ¿no? Por lo tanto, si encima no hacemos bien las cosas, pues puede agudizarse un problema, ¿no?
No, yo estoy convencido de que la adecuada utilización de un recurso tan imprescindible como el agua, hay que hacerla aunque haya llovido mucho. Hay que hacerla mucho antes de la sequía. El factor de administración del caudal hídrico que tienen los aguazales, los humedales de Castilla-La Mancha, es importantísimo. Es que funcionan como una suerte de esponja. Cogen mucha agua, luego la van soltando lentamente. Son ambientalmente imprescindibles.
Muy bien, Joaquín, pues nada, te agradezco que hayas vuelto aquí al programa y que nos hayas hoy ilustrado sobre los humedales vulnerables al cambio climático, pero bueno, también me quedo con la parte positiva, ¿no? Que digamos que han mejorado su estado de salud. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Tal y como os avancé al principio del programa, hoy voy a comentar una noticia muy interesante para los agricultores de nuestra región que cultivan la vid. Unos investigadores de la Universidad Pública de Navarra han diseñado un par de dispositivos con sensores que permiten determinar cuál es el estado hídrico de los viñedos, es decir, qué cantidad de agua tiene disponible cada cepa. Esta información es muy valiosa para el viticultor de cara a planificar las diferentes tareas agrícolas. El desarrollo de estos dispositivos se enmarca dentro de un proyecto europeo y los grupos de investigación que han participado en él han contado con la colaboración de algunas empresas navarras. Los sensores que han desarrollado son de dos tipos. Por un lado, sensores remotos, es decir, que miden sin entrar en contacto con la planta, con la vid, basados en una técnica llamada reflectancia de un haz de radiación electromagnética entre el rango de las microondas y el rango infrarrojo. Se emite hacia la planta esa señal y es devuelta hacia el sensor por el tronco de la planta. La señal del haz reflejado es distinta en función de la cantidad de agua que contiene la cepa y distintas partes de la vid, como los racimos de uvas. Así, de esta manera se va obteniendo la información deseada y además por control remoto, sin necesidad de estar in situ allí en el viñedo. Los otros sensores que han desarrollado estos investigadores son magnetoelásticos. ¿Esto qué es? Bueno, están basados en un principio físico totalmente distinto a los anteriores. En este caso, los dispositivos están en contacto con el tronco de la planta, hay un contacto físico, y el sensor es capaz de detectar los cambios de tamaño que se producen a lo largo del día y de la noche y que ofrecen pistas sobre el crecimiento de la vid, que a su vez está ligado al contenido de agua. Estos novedosos dispositivos presentan notables ventajas sobre los clásicos dendrómetros que utilizan algunos bodegueros. Esta tecnología permite, por un lado, abaratar costes y, por otro, obtener información de partes concretas de la vid, no solo de la cepa. Bueno, te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Volvemos enseguida.
¿Te apetece quedar con nosotros de lunes a viernes?
Que no quiero decir nada porque es que me lleva a los demonios.
¿Te gustaría que te dejásemos sin siesta de 3 a 4?
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Te apetece concentrarte con nosotros?
Siguiente pregunta.
Tranquilo, ya verás cómo te gusta. Estáis todos convocados.
En Radio Castilla-La Mancha, primer equipo.
Soy Javier Guayerbas, te espero en Tradición de Futuro como cada miércoles de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
Aquí seguimos en el programa y hoy también quiero comentarte otra noticia a la que seguramente has contribuido aportando tu granito de arena. El titular dice así: Castilla-La Mancha alcanza su récord de reciclaje con 253.824 kilos de envases recogidos, casi 254 toneladas o un cuarto de millón de kilos si prefieres. Bueno, esa cantidad supone un 73% más de envases que los que se reciclaron en la región en el año 2013. Este dato tan positivo fue facilitado por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta, don Francisco Martínez Arroyo, con motivo del acto de entrega de los premios SIGFITO, Sistema de Recogida de Envases Agrarios, a las cooperativas y empresas agrarias que más reciclan en la región. El consejero aportó otro dato interesante, y es que de esos 253.824 kilos recogidos en 2016, el 95% se ha reciclado y el 5% se ha valorizado energéticamente. El reciclaje como una forma de ganar eficiencia energética. Sin duda, una muy buena noticia. Y un último dato muy positivo es que el agricultor castellano-manchego está cada vez más concienciado con el medio ambiente. Aquí, en Los Cuatro Elementos, nos alegramos mucho de los buenos datos del reciclaje en la región y apoyaremos cualquier iniciativa destinada a mejorar todavía más las buenas prácticas medioambientales. Ya está aquí sentado a mi derecha dentro del estudio Carlos Macías, con muchas cosas que contarnos como todas las semanas. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Con cosas cuanto menos curiosas, como una que a ti te ha hecho mucha gracia.
Yo creo que vamos con esa la primera, porque seguro que a todos nuestros amigos también les va a hacer mucha gracia. El titular es el siguiente: vacas geolocalizadas. Adelante, Carlos, ilústranos.
Vacas geolocalizadas, que en principio puede parecer el título de una película de ciencia ficción de cachondeo, puede parecer muchas cosas, vacas genéticamente tratadas y tienen dos cabezas y tres rabos. Bueno, pues no, esto es una iniciativa experimental en principio, pero la verdad es que está dando muy buen resultado y de momento el ganadero con el que nuestros compañeros de informativos hablaban, pues está encantadísimo. Dice que el dinero que ha invertido está igual de contento que si lo hubiese invertido en un tractor. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Pues algo muy sencillo. Los perros llevan collares y en este caso lo que le han puesto es un collar a las vacas, pero con la cosa de que le han puesto un geolocalizador. ¿Qué ganan con esto? Pues tener siempre a las vacas localizadas en cualquier punto de la finca. Muy bien, sobre todo en fincas que tengan mucho bosque, fincas de 300, 400 hectáreas, que claro, tengan mucho mucho árbol, con lo cual no ves nada en la distancia.
Y mucho recoveco, una zona así un poco abrupta.
Efectivamente. Entonces, hay una aplicación que va directamente a una tablet o a un smartphone, en el que tú tienes siempre, es casi como un juego, tienes a las vaquitas siempre localizadas donde están. Llega hasta el punto en el que si alguna de las vacas se despista o dice, oye, que me voy por ahí de cachondeo y de marcha, y me marcho, el mismo geolocalizador avisa al teléfono móvil, da una pequeña alarma para que, en este caso, el ganadero sepa en cada momento dónde están las vacas.
Esa alarma, entiendo que salta cuando la vaca, digamos, se aleja demasiado.
Sale de un perímetro, efectivamente. Ajá. Hay un perímetro marcado, y cuando a lo mejor está en la linde de la finca, uh-huh, en este caso, sobre todo, a la hora de reagruparlas, pues para llevarlas ya de vuelta después de que hayan estado pastando y demás, pues sabe en cada momento perfectamente dónde está. Y va incluso un poquito más allá, porque este dispositivo tiene también un capta la temperatura de las vacas. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues que se sabe en cualquier momento, en un momento dado, cuándo pueden estar enfermas, porque esa temperatura sube o baja dependiendo de cómo esté su estado de salud. O sea que, en definitiva, la verdad es que es una iniciativa, como decimos, experimental, y que una vez más nos demuestra, José Miguel, que la tecnología no está para nada reñida con el medio ambiente. Las vacas están libremente pastando por el campo, están todo fenomenal, y el ganadero pues está súper tranquilo porque sabe en cada momento dónde las tiene.
Me parece una cosa fantástica, como bien dices, y fácil, ¿no? No es nada sofisticado. Hoy en día pues se desarrollan muchísimas aplicaciones, y en este caso pues útil para la gente que tiene vacas.
Eso es, la geolocalización, que es uno de los grandes inventos del hombre, de los últimos que ha habido, pues para que veamos la cantidad de aplicaciones que tiene, no solamente para que te tenga tu mujer o tu marido localizado en cada momento donde estás, sino también para tener a las vacas en su sitio.
Es buenísima, pues me lo apunto y me ha gustado mucho.
Vacas geolocalizadas, ahí estamos.
Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece si nos damos una vueltecita por la página web de AEMET?
Página de referencia absoluta para todo el que le guste la meteorología, consultar y demás. Además, yo creo que cada vez ya la gente está más concienciada de que es una de las páginas de referencia donde por excelencia.
Absolutamente, es la página de contenidos de meteorología más consultada en nuestro país. Voy a dar la dirección, pero yo creo que todos nuestros amigos ya la conocen: www.aemet.es, la Agencia Estatal de Meteorología. Y una vez que alguien entra ahí, verá que hay muchísimas cosas, no únicamente pronósticos del tiempo o datos, muchísimas cosas. Hay que saber un poco navegar. Por ejemplo, hay un primer gran apartado que divide entre lo que sería tiempo, análisis meteorológico y predicción meteorológica. En tiempo, en análisis, todos los datos que queramos de los observatorios que tiene la red de AEMET, en tiempo real, históricos, mucha información. Y en pronósticos, pues muchísimos productos de predicción, no los únicamente los típicos mapas de estos de isobaras, sino también pues mapas de probabilidades, de precipitación, de nevadas en invierno, etcétera. Pero otra parte muy importante de esa página web es la componente divulgativa, contenidos de divulgación, y creo que es aquí donde tú quieres comentarnos alguna cosa interesante.
Alguna cosa interesante, y como siempre hablamos, José Miguel, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, además tú que yo somos papis, todo pasa por la educación, pasa por los peques, y ese es el gran futuro, y son los que tienen que hacer que esto vaya a mejor. Uh-huh. Y para eso estamos aquí, para intentar dar pequeñas pinceladas y pequeñas ideas de cosas que pueden ayudar precisamente a este leitmotiv. Bueno, pues como bien apuntabas, en todo ese mare magnum de información que encontramos en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos uno que está dedicado única y exclusivamente a los peques, y son juegos educativos que tienen que ver con la meteorología. Hacemos un poco el recorrido para que la gente no se nos pierda también, porque es verdad que son muchos apartados.
Sí, hay demasiada información, y aunque la navegación es sencilla, pero si no estás acostumbrado, cuesta un poquito.
Cuesta encontrarlos. Tendríamos que irnos en la página de inicio, uh-huh, a un apartado que pone que es conocer más.
Conocer más.
Conocer más.
Bien.
Y después de conocer más, hay otro apartado que nos linka directamente a estos juegos, que es Meteoeduca.
Meteoeduca.
Meteoeduca. Y de Meteoeduca nos vamos a esos juegos educativos. Y además, como lo ponen aquí, que está perfectamente definido: juegos interactivos de carácter meteorológico clasificados por niveles de dificultad. Diviértete y aprende con nosotros. Y ahí lo que nos vamos a encontrar, pues fíjense que son, pues por ejemplo, nos habla de los meteoros. Entonces, ahí de una forma muy sencillita, muy fácil para nuestros peques, pues tenemos la posibilidad de poder hablar de los meteoros, ¿no? De identificarlos, de saber y demás. Estamos a la vez que les estamos contando, estamos aquí mirando a ver si nos aparecen.
Has comentado que venían clasificados por nivel de dificultad o por edades.
Por nivel de dificultad.
Sí.
Tenemos los meteoros, tenemos los instrumentos meteorológicos, y luego nos habla también del ciclo del agua, da una pequeña explicación, ¿no? El agua circula por nuestro planeta, se conserva en él, y en este juego interactivo lo que hace es ayudar a conocer mejor pues todo ese ciclo del agua en la Tierra.
Oye, ahora que dices eso del ciclo del agua, he estado justamente estos días preparando una charla y necesitaba una figura donde aparecieran los tres estados o las tres fases del agua, y hay muchas en internet. Cuando uno busca la fase sólida, aparece lógicamente hielo; la fase líquida, un recipiente con agua líquida; y en la fase gaseosa suele aparecer una nubecita. Y ahí hay un pequeño error, porque tenemos que recordar que las nubes están formadas por gotitas, agua líquida y por cristales de hielo. Por lo tanto, el vapor es lo que ahora mismo tenemos entre tú y yo, aquí o en cualquier lugar. Un gas invisible que pertenece a esta mezcla de gases que forman la atmósfera, el aire.
Esto es.
Es una precisión, pero bueno, ya que estamos hablando de educación ambiental.
Hombre, claro que siempre que las cosas hay que hacerlas y decirlas bien, para que no haya confusiones luego y errores. Pues decíamos, los dos niveles que hay es un nivel infantil, que es este que te he comentado, uh-huh, y el otro es el nivel avanzado, que sería un poco pues para gente que se quiere introducir un poquito en el mundo de la meteorología, chavales a lo mejor un poquito más adolescentes, ¿no? Que quieran pues descubrir la meteorología en las nubes. Es un juego que ayuda pues a conocer
pero
mejor.
Más avanzado, pero seguimos, digamos, dentro de...
Seguimos dentro de un rango
chicos,
sencillo,
jóvenes,
efectivamente.
Niños.
No nos vamos a poner en quinto de carrera. Perfecto. Con especialidades físicas en meteorología y demás, que ya esas son las cosas que tú tuviste que pasar en su día.
Sí, no, pero me parece estupendo que en la página web de la agencia, que es la institución oficial, pues piensen en la educación meteorológica en este caso, y piensen en chicos y en chavales, ¿no?
Esto es, la verdad es que es una iniciativa estupenda, y que además, pues además de aprender de meteorología, uh-huh, pues nos sirve para echar un ratejo con los peques, fantástico, fabuloso, y que ellos además pues se queden, que los Pokémon están muy bien, pero también las nubes están muy bien.
Me parece muy bien. Bueno, también echan nubes en los Simpson, ¿eh?
También, las famosas. De hecho, nosotros a veces, tengo un compañero en la radio que cuando tienen las típicas nubes de los Simpson, me las catalogas y dice: hoy tenemos nubes de los Simpson, Carlos, y las hemos rebautizado ya.
Muy bien. Oye, no nos vamos a alejar del tema de los chavales, el tema escolar, porque sé que también quieres comentar hoy una interesante iniciativa que han llevado a cabo en un colegio, si no me equivoco, de Talavera, ¿no?
En un colegio de Talavera, es el colegio José Barcena, y bueno, pues allí ni más ni menos es que, llevados y concienciados por toda esta educación ambiental, lo que hacen es que los martes, ¿cómo te crees tú que van a clase?
Pues irán, como se va a clase, ¿no?
Andando.
Andando en autobús, ¿no?
Pues en bicicleta. Están motivando a los chavales a que bicicleta, patines, monopatines, todo lo que sea moverse sin contaminar en este caso. Y la verdad es que la iniciativa, los profesores están encantadísimos porque los chavales, pues aparte de no contaminar y de concienciarse, pues echan un rato fenomenal desde casa, quedan en un punto y se van todos para el colegio en procesión. Pues tú fíjate lo divertido que es. Y como comentaba uno de los profesores, que en definitiva es pues como antaño íbamos al colegio, porque bueno, las grandes ciudades sí es verdad que las distancias son un poquito más largas y demás, pero ciudades más pequeñas y pueblos siempre ha sido echando el paseíto o con la bicicleta.
Pues me parece muy buena iniciativa. Además, en estos tiempos que corren, pues creo que hay que apostar por este tipo de cosas, porque es una forma de que los chicos hagan ejercicio, de que no se contamine más nuestro medio ambiente, la atmósfera, las emisiones, todo esto. Y que además sirve para concienciarlos a los chavales de la importancia que tiene eso. Esa pequeña acción sumada a otras, al final se consiguen cosas.
Es verdad, yo creo que la gente cada vez está más, y es verdad que yo veo cada vez más gente en bicicleta, sobre todo gente joven, incluso gente un poquito más mayor, que dicen, oye, pues vamos a aprovechar la doble vertiente. Algo que, por ejemplo, pues mira, hace poco estuve de visita por el norte de Europa, en Holanda, en Ámsterdam, y es algo que allí la verdad es alucinante, el tema de la bicicleta. Están súper concienciados con el tema de desplazarse, y lo que más me chocó y más me llamó la atención fue que da igual que lloviese, que tronase, que hiciese un viento horroroso, allí van de lo más normal.
Es que además, esto que dices, que lo conozco además porque también he estado en esos países, es claramente cultural, porque lo lógico sería que en los países del sur de Europa, precisamente por el clima que gozamos en general,
esa bonanza que tenemos,
es donde tuviéramos más gente yendo en bicicleta. Y sin embargo, en los países donde realmente cuesta que haya un día de estos de solecito y están casi todos los días con lluvias y tal, y con frío, es donde, donde más gente va en la bici,
¿no? Lo único, lo que no sé yo, un sevillano, uno de Écija,
hombre,
que ya ves tú, aquí, que llama la sartén de España, a ver qué te diría ahí de Quito, hubiera hecho un 30 de agosto ahí o en julio.
Eso es verdad, habría que limitar un poco el verano, es complicado.
O las bicis refrigeradas. No sé, ya puestos a inventar, vamos a darle vueltas aquí al asunto.
Sí, pero bueno, al final quitamos de mayo, no, junio hasta septiembre.
Fuera de las
pero
bromas.
Nos quedan muchos meses en que, bueno, por muchas zonas del sur o en Castilla-La Mancha, en muchos lugares,
es verdad,
puedes perfectamente ir en bicicleta.
Tenemos un tiempo que la verdad es que acompaña. Por otro lado, siempre estamos adoleciendo el tema de la sequía, que es un tema preocupante, pero sí es verdad que ese tiempo, esa meteorología nos acompaña pues a todo este tipo de iniciativas, como en nuestro Colegio Talaverano. Así que bien por ellos y un gran aplauso.
Pues sí, señor. Yo estoy de acuerdo contigo. A estas iniciativas hay que aplaudirlas y aquí en Los Cuatro Elementos siempre va a haber espacio para eso. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa.
Placer siempre mío. Abrazo grande.
Igual. Al principio del programa sonó El final del invierno, de Liam O'Flynn. Y ahora, para terminar, vamos a hacerlo con todo un alegato a la vida, a las ganas de vivir, a esa explosión de vida que tiene lugar ahora en la primavera. Ya está sonando de fondo uno de los temas que dio fama mundial al grupo Coldplay. Se trata, lo sabes seguro, de Viva la Vida. Fue publicado en junio de 2008 y alcanzó el número uno de las listas en Estados Unidos. Al año siguiente, en 2009, obtuvo el Grammy en la categoría de Mejor Canción del Año. Os dejo con Coldplay y con este Viva la Vida. Disfrutad de los cuatro elementos de la naturaleza y, sobre todo, ayudad a preservarlos. Os espero de nuevo aquí, en Radio Castilla-La Mancha, dentro de 7 días. Buena semana. Rise.
sound of drums. People couldn't believe what I've become.